El siguiente podcast en Radio Box es presentado por Semiflex, soluciones ópticas personalizadas. Podcast. Radio Box. Había una y otra vez. Programa 3.
Había una y otra vez un espacio para conocer la literatura infantil y juvenil nacional y extranjera. Conducción y producción, Dinora López Soler.
Muy buenas tardes, amigas y amigos. Como siempre, en Había una y otra vez nos reencontramos para seguir hablando acerca de literatura para niños y jóvenes. Hoy estaremos dialogando con las autoras de Llévame, Mercedes Calvo y Yolanda Mosquera. También estaremos con el grupo Artes Entre Columnas, con un nuevo capítulo de las aventuras de Juan el Zorro, de Serafín J. García, y también un nuevo homenaje a José Enrique Rodó. Otra temática de este programa será el comentario de un libro-álbum bien interesante que se llama El Encargo, de Claudia Rueda. Así que estos son los contenidos de Había una y otra vez para esta tarde-noche de este noviembre. No sin antes, me voy a los contenidos, recordarles que estamos en la 43ª Feria Internacional del Libro. Comenzó el pasado 26 de octubre, se extiende hasta el 7 de noviembre, de lunes a sábados de 10 a 22, los domingos de 14 a 22. Se desarrolla en la explanada, el atrio y el entrepiso de la Intendencia de Montevideo. La entrada es libre y gratuita, pero se recomienda el uso de tapabocas, es necesario inscribirse previamente a todas las actividades que quiera uno participar de ellas, y se solicitará mediante la confirmación de la inscripción al ingreso, pudiendo ser impresa o la foto en el celular. El uso del tapabocas durante toda la actividad es obligatorio y en todos los casos se exhorta a los visitantes a retirarse inmediatamente de finalizada la actividad para permitir la correcta sanitización de las salas. Así que les recomiendo, si quieren conocer las actividades, visitar la página de la Cámara Uruguaya del Libro. Allí se despliega cada actividad y se despliega la forma de inscribirse para aquellas en las que uno quiera asistir especialmente. Pero para visitar la exposición de la feria, de todos los stands de las diferentes editoriales, la entrada es libre y gratuita sin necesidad de inscribirse. La inscripción es solamente para las actividades.
Para comunicarse con nosotros, había una y otra vez @gmail.com.
Y ahora viene Juan el Zorro.
El grupo cultural Artes Entre Columnas te invita a escuchar las aventuras de Juan el Zorro, de Serafín J. García.
Quien les habla, Waldemar Fontes, y el grupo cultural Entre Columnas les damos la bienvenida a este bloque de las aventuras de Juan el Zorro.
Como cada semana, seguimos con las aventuras de Juan el Zorro, de Serafín J. García. Recordamos que en el capítulo anterior habían sido las elecciones y el taimado zorro se había hecho pasar por ahijado del tigre, haciéndolo creer que era su padrino para engañarlo, y con su trampa lo había hecho perder. Muy enojado, el tigre andaba buscando a Juan el Zorro. Y en este capítulo vamos a saber qué pasó. Y hoy, en la voz de Leonardo Rivero, vamos a escuchar el capítulo 8, El Ciclón.
Para ocultarse del tigre, convertido después de aquellas memorables elecciones en su implacable enemigo, Juan el Zorro había construido una pequeña choza en el corazón del monte. Y tal vez el felino no hubiera descubierto nunca tan secreto refugio de no mediar la delación del loro, preguntón y chismoso incorregible, que una vez enterado de su ubicación, se apresuró a comunicársela y hasta se ofreció para servirle de guía. Precedido por el pájaro soplón, que volaba de un árbol a otro, dándole las indicaciones del caso, deslizóse sigilosamente el tigre por entre la espesura hasta aproximarse a la vivienda de Juan. Este, que tenía el oído muy fino, logró oír el cuchicheo del loro y se dio cuenta al punto del peligro que estaba corriendo. Su primer impulso fue escapar a toda prisa, pero el fuerte viento que soplaba a la sazón y los espesos nubarrones pardos que habían comenzado a encapotar el cielo hiciéronle cambiar de idea. Entonces llamó al ñandú, su viejo compañero de aventuras, que andaba picoteando en torno a la choza, y le pidió que trajera un maniador y lo atara contra el tronco de un grueso coronilla. Sin sospechar ni remotamente lo que Juan se proponía, pero obediente como de costumbre, cumplió el zancudo la orden recibida.
«Ahora escóndete, sin pérdida de tiempo», díjole el zorro, «pues ahí viene cerca el tigre, y si te encuentra aquí no contarás el cuento».
Apenas había desaparecido el ñandú cuando hizo irrupción en el lugar el overo, que empuñaba un pesado rebenque de domador y echaba chispas verdes por los ojos.
«Aquí vengo a ajustarle las cuentas»,
rugió, abalanzándose hacia Juan. Pero este, simulando no haberse apercibido siquiera de su llegada, encudriñaba con ojos de espanto el encapotado cielo, mientras que sus orejas muy tiesas escuchaban el zumbido del viento entre los árboles. Volvió a rugir el felino, levantando el rebenque, y recién entonces pareció advertir el zorro su presencia.
«¿Qué anda haciendo, don Tigre?»,
inquirió, fingiendo gran asombro.
«¿No se da cuenta de que se nos viene encima un ciclón bárbaro? Si no se amarra bien a un árbol, como hice yo, su vida corre peligro».
Amedrentado por el tono de Juan, el overo observó a su vez el cielo y escuchó el rumor del viento, que al agitar las ramas parecía más fuerte de lo que realmente era.
«Tienes razón, pero ¿cómo? ¿Y con qué me ato?»,
gritó empavorecido. «Quíteme a mí las ligaduras, que yo me encargo de eso».
«Lo creo, tú siempre fuiste muy habilidoso».
Y sin pérdida de tiempo, libró el tigre a Juan de sus amarras y abrazóse al coronilla, con el fin de ser atado a su vez. El zorro lo sujetó al árbol con varias vueltas de maniador, y cuando estuvo bien seguro de que no podía zafarse, se apoderó del rebenque y propinóle una soberana paliza mientras le decía:
«Perdóneme que me haya valido de una treta para estropearle ese precioso cuero con su propio rebenque, pero créame que lo hago para su bien, don Tigre, porque a usted le hacía falta una sobita como la que tengo el honor de estarle dando».
¡Qué paliza le dio al pobre tigre! Ahora sí que se van a complicar las cosas. No me quiero perder el próximo capítulo de Las Aventuras de Juan el Zorro. Los esperamos la semana próxima. Artes entre columnas. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Estamos en Blogspot y en las redes sociales, en Facebook y en Instagram como Artes Entre Columnas. Búscanos y envíanos un mensaje. Queremos saber desde dónde nos escuchas.
Me Mercedes Calvo es escritora uruguaya y maestra dedicada al trabajo con niños. Fue docente de educación inicial, primaria y de adultos. Formó parte del Departamento de Publicaciones de Primaria y del Centro de Investigación y Experimentación Pedagógica de Montevideo. Se dedica actualmente a la escritura, dicta charlas, cursos y talleres para niños, docentes y promotores de lectura. Su obra ha sido muchas veces distinguida con el Premio a las Letras del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay y en el año 2008 ganó el Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños de la Fundación para las Letras Mexicanas y el Fondo de Cultura Económica. Por su parte, Yolanda Mosquera es artista gráfica, nacida en el País Vasco, el verde norte de España. Estudió Bellas Artes, se especializó en diseño gráfico e hizo un posgrado en ilustración para publicaciones infantiles y juveniles. Su trabajo ha desarrollado una gran serie de catálogos, ha formado parte de una gran serie de catálogos en Europa, en Asia, Oriente Medio y América. Su libro Balam, Lluvia y la Casa, de Amanuense 2018, fue distinguido en la Muestra Internacional de Ilustración de los Emiratos Árabes en ese año, con el tercer Premio Internacional de Ilustración Isla Nami en Corea en el mismo año y con la mención Fundación Cuatro Gatos en ese mismo año. La obra de Yolanda también ha sido galardonada en diferentes certámenes y diferentes premios en España y en Portugal. Así que con ellas estaremos dialogando acerca de Llévame.
El verbo leer no soporta el imperativo. Daniel Penac.
Vamos a dialogar con Mercedes Calvo y Yolanda Mosquera a propósito de Llévame, este nuevo título de la editorial Amanuense, que realmente nos sorprendió, no porque no supiéramos lo que es la trayectoria de Mercedes y el conocimiento del trabajo de ilustración que lleva adelante Yolanda, sino porque conmueve y además conmueve gratamente desde el punto de vista artístico, por donde se lo mire. Algunas críticas dicen que es prosa y poesía, pero es prosa poética además, y poesía. Entonces, realmente, y pensaba mientras lo leía, porque me encantó y además lo relees, porque es profundo, porque tiene esa opacidad de la obra artística que te lleva a seguir leyendo y le seguís encontrando sentidos. Y me acordaba de una frase que tú decías en una entrevista, Mercedes, que decías, ¿con qué derecho se nos escamotea a los adultos la oportunidad de disfrutar y emocionarnos sin sentir que estamos invadiendo un territorio ajeno? Cuando se dice que es solamente literatura para niños, ¿no? Bueno, resulta que esto no. Este libro es para cada uno de nosotros hasta los 99 o más años, porque realmente nos lleva a bucear en nuestra infancia, en nuestras emociones y en nuestros vínculos. Así que yo quería comenzar desde allí. Primero felicitarlas, porque me conmovió como lectora el libro. ¿Sí? Y bueno, y después, como siempre, saber la génesis. Me encanta saber la génesis de un producto que después llega a las librerías, pero es bueno conocer qué caminos transitó este libro. ¿Cómo surge Llévame?
Bueno, qué pregunta. Este libro surgió hace muchos años, muchos. Surgió hace 8 años. Hace 8 años yo conocí a la niña que hizo este viaje. Es real, la niña realizó este viaje. Esto que yo cuento en la primera escena, digamos, porque son, viste, que son como escenitas de una historia, ¿no? Bueno, esa primera escena es totalmente real. Es totalmente real. Yo no sé dónde fue esa niña, yo no sé nada de su viaje. Sé que se fue, sé que regresó y sé eso, que la historia del barquito es real. Entonces, todo lo que yo... ¿Me permitís que lo lea?
Esa sí, primera, claro.
Con los boletos de los ómnibus, ella hacía barquitos de papel. Con las servilletas de los bares, con los volantes, con los meses que iba perdiendo el almanaque. Cuando el asombro o la nostalgia, la aventura, la esperanza, ella hacía barquitos de papel. Barquitos pequeños, donde apenas cabía un sueño en la envoltura de un caramelo. Barcos para viajar, para irse lejos, para inventar caminos. Por eso, cuando la noche fue azul en su ventana, ella plegó su sueño muchas veces, estiró la quilla, alisó los bordes, puso un nombre, una bandera, y sin palabras dijo, llévame Chapupite. Chapupite es el nombre que la niña le puso a ese barquito. La niña que siempre hacía barquitos de papel para viajar. Entonces, cuando la niña regresó de su viaje, yo supe que había estado en algunos lugares que yo no sabía cuáles eran. Sé que había sido un viaje muy importante. Entonces, estuve mucho tiempo dándole vueltas en la cabeza y en el corazón a ese viaje. Hasta que un día escribí esto, esta página. Que la escribí así, me senté y la escribí. Se la mostré a una amiga y la amiga me dijo, eso es el comienzo de una... De un relato iniciático. Y yo me dio mucha gracia. Total. Le digo, esto es lo que es, ya está, ya fue. No le veía otra cosa, yo no sabía nada de eso, había escrito eso. Pero lo cierto es que la amiga se fue y yo seguí escribiendo. Y seguí escribiendo todas las escenas y esto fue escrito en un día, todo el texto. Y el texto quedó allí mucho tiempo, porque en verdad es un texto, no lo quise mandar mucho a las editoriales, lo presenté a algún concurso donde no tuvo mucho, no recuerdo, mira, ni siquiera si lo presenté a algún concurso, creo que no. Y un día, conversando con la editorial Amanuense, no sé qué me comentaron sobre, que queremos un texto removedor, un texto distinto. Digo, yo tengo un texto distinto, realmente. A ver, yo lo consideraba distinto no por su valor literario, por la forma en que había salido, por la forma en que había salido dentro, ¿no? Y entonces, se lo presenté y acá está. Fue el tiempo de la pandemia, entonces el pobre barquito ahí anduvo complicado, pero bueno, llegó a buen puerto y ahora es mi primer libro uruguayo, además.
Exacto, no es menor.
Mi primer libro publicado acá.
Y es un texto removedor y vale la pena, y menos mal que hay editoriales que se juegan a editar textos removedores, ¿no? Que para el... no se pueden encasillar, ¿no?
Exacto.
No se pueden encasillar ni por la forma que están escritos, que tampoco se pueden encasillar por las temáticas, si alguien los quiere poner en un catálogo de temas, ni por edades, ¿no? Entonces, ¿cómo necesita cada texto y cada autor el momento justo, ¿no? Y el editor amigable, ¿no? Porque si no, después no llegan a los lectores, ¿no?
Claro, claro.
¿Cómo fue, Yolanda, tu encuentro con Llévame? ¿Y por dónde decidiste transitar?
El encuentro fue cuando Valia, la editora, se puso en contacto conmigo para proponerme este texto. Y bueno, yo le dije que ya lo iba a mirar, estuve mirando si tenía tiempo y así, y también pues cómo me calaba el texto. Uh-huh. Y al final decidí que sí, que me apetecía hacer, me apetecía mucho trabajar en él. Yo en este caso no me pilla tan de lejos como a Mercedes, porque esto fue como el año pasado, en el 2020, coincidí un poco, ella me la propuso yo creo que antes de la pandemia, no, es que no recuerdo, sí que me dejaron bastante margen de tiempo para desarrollar el trabajo. Pero sí que recuerdo que ya me tuve que poner a resolverlo, ya coincidiendo con la pandemia, Aquí también coincidió con cuando nos encerraron, entre comillas, o sea, hubo unas restricciones que no podíamos salir a la calle, y fue un poco en ese periodo cuando lo desarrollé. Entonces, transitar, ¿por dónde transité? He de decir que se me hizo complicado al final, porque sí que cuando cogí el texto me dijo Valia, a ver, no es un álbum ilustrado, se va a tratar como un libro ilustrado, o sea, van a ser texto en el que se van a intercalar unas imágenes. Entonces yo pensé, para mí me resulta más fácil, porque el álbum ilustrado, cómo se desarrolla a veces es complicado, depende cómo lo abordes y cuál es tu aportación como ilustradora, tiene que tener una narrativa y una secuencia que a veces es complicada. Entonces dije, pues esto es más sencillito para mí y adelante. Pero cuando empecé a profundizar en el texto, me di cuenta de que de sencillo no tenía nada. De sencillo no tenía nada. Era un texto muy sensitivo, en el que las sensaciones juegan mucho papel. Es un texto también en el que aparece mucho la paradoja. Yo hablo desde mi perspectiva, que igual luego Mercedes aporta lo que... Pero yo desde mi perspectiva aparece mucho la metáfora, la paradoja, aparecen escenas como ocurren en las escenas cuando tenemos un sueño, que son escenas que de repente estás de día, estás de noche. Tú en un sueño tienes mucha coherencia, pero cuando tú intentas contárselo a alguien es bastante difícil. Claro, Mercedes esto lo hace magistralmente, yo pienso que lo hace magistralmente. Sin embargo, a la hora de llevarlo a imágenes, a mí se me hizo muy, muy complicado. Entonces, pensé que tenía que abordar el texto desde la parte más poética. Dije, pues entonces abordo las imágenes como si fuesen poemas, pero tampoco me solucionaba la problemática que tenía, no me la solucionaba, porque existía una narrativa, es un texto que tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene un final. Entonces sí que tenían que tener cierta secuenciación las imágenes. Y bueno, fue un poco ahí donde la complejidad que... donde yo tuve que enfrentarme. Y bueno, al final me decidí por hacer unas imágenes que fuesen más que narrativas, que fuesen como un acompañamiento, como que dejasen protagonismo al texto. No quería hacer unas imágenes que interviniesen o aportasen excesivamente al texto, porque el texto es tan rico que no quería. Entonces sí que hubo un planteamiento como un poco de estampita japonesa. Entonces esta idea viene porque la editora me dijo algo así en uno de los mails, me dijo que el texto era como una ceremonia de té. Y bueno, apunté esto, ceremonia de té. Sí, es precioso. Entonces justamente... tengo un libro de jardines japoneses en los que habla un poco de ceremonia del té y yo en mis apuntes entonces cogí estas palabras, cogí ceremonia del té, ritual, delicado, pausado. Entonces dije, esto es lo que tengo que conseguir con las ilustraciones. Y fue un poco así el inicio del proceso.
Divino. ¿Cómo además lo que estás planteando muestra también la intervención justa, ¿no? Pero a la vez de tomar distancia luego del editor, ¿no? Es decir, y cómo cada uno de los trabajos de editor, de ilustrador, de escritor, confluyen finalmente en el libro, ¿no? Porque esa imagen que te trasladó Valia es maravillosa, ¿no? Porque lo ubica metafóricamente en esa intimidad, ¿no? Porque es un texto sumamente hacia adentro, ¿no? Y onírico a la vez.
Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que Valian, yo no sé ni si fue muy consciente a la hora de decir, pero lo digo más que nada porque ellos, los editores, Valia, cuando le presenté los bocetos esperaba otra cosa de mí. Lo que pasa que sí que es verdad que gracias a que existen editores valientes, Yo creo que ellos tienen una confianza. Yo soy una ilustradora que técnicamente o en mi estilo varío mucho. O sea, tengo mucha variedad de estilos o me enfrento a los trabajos de formas diferentes. Entonces, yo creo que ellos sí que demuestran una fe hacia mi trabajo y siempre he pensado que es porque ellos confían en cómo yo voy a contar las cosas. O sea, no va a ser en la estética, o sea, sí que confían también en la estética, en el resultado, pero eso es como que ya lo dan por hecho, que yo tengo ese nivel y que lo sabré solventar.
Claro.
Pero tienen, yo creo que tienen una fe en cómo voy a contar yo la parte visual del texto.
Entonces, ¿y cuál fue la técnica que elegiste?
¿Cuál es?
¿Cuál es la técnica? ¿Es manual? ¿Es luego digital? ¿Por dónde transitaste? Sí.
Dado que las ilustraciones, la opción que escogí es realizar unas ilustraciones de apariencia, o sea, aparentemente sencillas, que tienen, existe una síntesis, una cierta abstracción, pues entonces sí que quería que las imágenes transmitiesen, con esos poquitos elementos, transmitiesen algo táctil. Sí, entonces sí que utilicé una técnica manual, que es la técnica del estarcido, con plantillas, hace con plantillas, porque me interesaba también un poquito el error que pueda surgir, me interesaba la textura. Luego sí que es verdad que el resultado final, cuando se escanea y se presenta, sí que hay un retoque digital, porque es bastante complejo hacer ilustraciones analógicas y que luego igual escaneadas funcionen bien. Entonces a veces tienes que hacer cierta manipulación. Pero sí que hay una búsqueda de la técnica, de que se consiga transmitir con los mínimos recursos, con los mínimos colores, que de hecho solo tiene tres colores, las mínimas líneas, las mínimas, es un poco esa búsqueda, sin quedarse en la nada, claro, sin quedar, porque a veces el problema que tienes cuando eres muy sintética es que te puedes quedar en la nada, pero bueno, yo tenía la parte del texto que es tan rica, que es un poco la que hacía de contrapeso.
Es sorprendente, Mercedes, cuando tú dices salió en un día el libro, ¿no? Y cuando justamente estamos hablando de prosa poética y de poesía intercalada en cada una de esas escenas, escenas que están muy vinculadas con lo onírico, pero que además transitan por diferentes temas, ¿no? Y es una infancia que va a lo oscuro también, ¿no? Pero que lleva mucha luz. Y esa circularidad del llévame y del final del llévala, y ese azul, ¿no? Que cuando dice, cuando la noche fue azul en su ventana, ¿no? Que me parece, y que además Yolanda tomó el azul.
Tomó el azul.
Bastante, ¿no? En todo el texto. Pero que está el ciclo, que está vida y muerte planteado acá, ¿no? Que está infancia y que está adultez. De una manera que no se cierra totalmente, ¿no? Claro. De una manera que siempre queda abierta a nivel de la emoción, a nivel de las imágenes que cada uno lleva adentro también, ¿no?
Sí, este es un texto que, al cual el lector le tiene que aportar muchísimo.
Total.
Tanto es así que me sorprendió y me encantó, creo que fue lo que me gustó más de las ilustraciones, encontrar ahí un pato. Porque no hay un pato en el relato, no hay un pato, y Yolanda lo vio, sin embargo, y lo añadió, y eso enriquece, yo creo, la historia. Y pensé, ¿qué haría uno como maestra si un niño va a ilustrar eso y pone un pato? No, mi hijo, un pato no está en la historia. ¿De dónde sacaste un pato? Sin embargo, había un pato en la historia que yo no había visto y que Yolanda vio, simplemente es eso. Dice, sí, yo creo que sí, que las ilustraciones aportan muchísimo y que la lectura de cada uno va a aportar muchísimo también. Yo no sé qué viaje está imaginando cada lector. Sin duda van a ser innumerables viajes por innumerables lugares diferentes, ¿no? Pero eso es lo que debe tener, pienso yo, un relato, ¿no? Esa indefinición que hace que el lector le ponga lo suyo. dice que en un poema siempre encontramos lo que teníamos adentro y no sabíamos. Bueno, es eso.
Además, porque tú justamente, la infancia, por momentos, se enumeran algunos rasgos de la infancia, algunos objetos, ¿no? Uh-huh. En esa pequeña enumeración, tú das pie para que cada uno lleve su infancia a este libro. Y en esa infancia tenga sus objetos, sus situaciones y sus emociones, claro, que las pueda poner en juego a través de la mano de estas palabras, ¿no? Y además, creo que se sintetiza la hipótesis que recién planteabas en torno a la maestra y un niño, ¿no? Ajá. Que ponga un pato y que le diga no. Yo creo que esa pregunta que está en el texto, ¿qué podrá sucedernos si somos dueños de la magia? Yo creo que esa pregunta sería la mejor respuesta, ¿no?, para esa situación, ¿no? Es decir, para seguir siendo dueños de la magia, ¿no?, no digamos no.
Claro, dejar la puerta abierta.
Exacto. Obvio. ¿No? Y creo que eso también fue lo que contribuyó a estas escenas que fueron acompañadas por las ilustraciones, ¿no? En donde perfectamente se complementan y suman. Uh-huh.
Claro. Sí, eso justamente suma, ¿no? Porque la ilustración no debe ser traducir en imágenes lo que está escrito en palabras. La ilustración debe aportar lo suyo, por supuesto, debe dialogar, debe decir incluso lo contrario de lo que está en el texto, ¿no? Uh-huh. Y todo eso lo enriquece. Yo cuando lo vi, más que feliz y agradecida a Yolanda, a la cual no conocía por las ilustraciones, me encantaron.
Además, en el mismo libro, con estos dos trabajos, se cumple también el epígrafe de Roberto Juarros, ¿no?
Ahí está.
Y qué mejor que el libro lo sostenga, ¿no?
Claro, yo encontré esa frase de Juarros, la poesía de Juarros me encanta. Cuando leí eso dije, no puedo creer lo que estoy leyendo, lo debe haber escrito para este libro, porque es... No, porque me pareció tan que caí ahí como anillo al dedo. Creo que el epígrafe tenía que ser ese y no podía ser otro, ¿no?
Ahora, también hay intertextualidad acá planteada, porque está la higuera de Juana de Ibarburú, ¿no? Y está el Principito de Saint-Exupéry.
Está el Principito, hay canciones.
Exacto.
Llegaron ya los Reyes eran tres, la misa criolla, ¿no? Está el Baguala para mi sombra, está la higuera de Juana de Ibarburu también. Que el lector se dará cuenta o no le agrega, ¿no?
Claro.
No le agrega ni le quita, pero están.
Ahora, también me gustó mucho, porque ¿qué pasa? En esta prosa poética, en la que hay poesía además, hay momentos de diálogo, y eso está en la base de lo que es la poesía tradicional española, ¿no? Es decir, cuando empiezan esos diálogos y la voz en tú responde, hay un sello lorquiano, en definitiva, ¿no? Es decir, uno por lo menos se ubica y es como meterse allí.
Te cuento cómo salió ese diálogo. Cuando yo empecé a escribir esto, aparte de esta primera escena que les leí, seguí escribiendo, yo dije, bueno, a ver, voy a seguir, y empecé a escribir, y parece muy, muy esotérico, pero no, pero es así. Yo escribía como sintiendo una voz que me fuera dictando. Entonces escribí: en la proa la niña mira a la luna como una fruta madura, y un mandarino sacude sus ramas a lo lejos, allá en la playa. Cuando yo escribí eso, yo misma me dije, un mandarino en la arena. Vi una cosa rara crecer un mandarino en la arena. Entonces, cuando me di cuenta que estaba pensando eso, lo escribí como pregunta. Y yo misma me contesté, sí, un mandarino. Porque, ¿por qué no podía ser, no? Entonces puse, sí, un mandarino. Viene de lejos, desde un patio con parrales, triciclo y sol, etc. Entonces, esa forma de diálogo, que era yo dialogando conmigo misma, la seguí en todo el... después, cuando habla de la caracola conoce ese secreto, ¿no? Solo lo guarda. Hay todo un diálogo que es como de esa voz que me estaba dictando el texto con quien lo escribía. Como que yo me había desdoblado en ese momento, ¿no? Sí, no, por eso te digo, fue un texto raro de escribirlo, raro del tiempo que estuvo ahí esperando, antes de escribirlo y después. Y bueno, y acá están los resultados y yo soy feliz con el libro, ¿verdad?
Un ejercicio de literatura y de metaliteratura, en definitiva, ¿no? Es decir, un ejercicio de, ¿soy yo el lector o yo estoy participando como un tú desdoblado del escritor, ¿no? Y ese ejercicio también es bueno.
Eso mismo, sí.
Me imagino que también algo parecido quizás le pasó también a la ilustradora, ¿no? En cuanto a por dónde es que voy, justamente cuando estoy, como tú decías, Yolanda, frente a un texto tan rico, ¿no? En imágenes ya de por sí en esta prosa. Ahora, a mí me encantó particularmente en la página en la que está el epígrafe de Juarros, la ilustración que seleccionaste, porque desde allí, y además con esos colgantes que están saliéndose de la página, ¿no? Y que genera ese efecto de este límite entre lo que está en el texto y lo que está fuera, así como los límites de lo que está en la realidad y lo que está en el sueño, ¿no? Desde esa imagen pequeña se degrana todo el camino que seguiste, ¿no? Es decir, por eso cuando tú decías hay una narrativa y esa narrativa cuenta, desde allí empiezas ya a contar lo que después se va a desplegar en cada una de las ilustraciones.
Y yo le quiero agradecer a Yolanda también eso, porque por lo general el epígrafe forma parte de la primera parte ahí, del claro. libro, como un agregado que pasa un poco. Ella lo destacó al epígrafe, exacto. Porque el epígrafe habla muchísimo de total. Eso. Le dio, lo ilustró, ¿no?
Exacto.
Como que fuera una página más, que es una página, un texto más, y un texto muy, muy valioso, además de ser de Juarros, por lo que dice y por la forma en que se une a lo demás. Y me encantó eso.
Tal cual. Y también me pareció interesante que fueran alternadas las ilustraciones, no siempre en la misma página, que no siempre quedara a la izquierda la ilustración, exacto. Y el texto sí. A la derecha. También me parece bien interesante que se arme el libro de esa manera, porque es también contribuir a ese epígrafe, ¿no?
Claro, claro.
Es decir, por
claro.
dónde es que viene lo que queremos que venga y lo que nos sorprende, ¿no?
Sí, no, existe una narrativa visual deliberada, o sea, aunque vayan independientes, al final sí que hubo un trabajo de narrativa visual, incluso hay un trabajo de que cuando giras la hoja te puedas encontrar con texto o te puedas encontrar exacto. con imagen y te produzca claro. una sorpresa. También juego con eso, porque al final sí que, aunque son ilustraciones independientes, pues siempre soy una, o sea, soy una ilustradora que en mi trabajo pesa mucho lo narrativo. Entonces, abstraerme de eso para mí es muy difícil. De hecho, las primeras propuestas, cuando hablé con Valia, sí que mi intención era hacer las ilustraciones aún más abstractas, pero yo creo que me pudo la forma de hacer que yo tengo y me quedaron un poco más figurativas, pero sí que existe una narratividad. Y bueno, en cuanto a lo que habéis comentado antes de la introducción de la niña, quería aportar el dato este porque, igual que ha dicho antes Mercedes, que hay en una parte le ocurre ahí algo, lo fantástico. Creo que siempre en el proceso creativo siempre ocurre algo que se nos escapa de las manos y que es mágico. Y a mí en esa parte es donde ocurrió, porque fue una de las últimas ilustraciones que hice, que era cuando ya tenía que presentar la maqueta ya resuelta un poco, pues tenía que hacer esa página de introducción. Entonces yo no sé cómo surgió la idea de la niña durmiendo y que tuviese como el colgante ese encima de su cabeza. y dije, anda, pero si este colgante es igual que la página de la portada, que están los peces, claro, y se aparece la figurita de la niña en el pez encima. Entonces dije, aquí es donde se me junta todo. Es, dije, este, aquí es, o sea, no ha sido intencionado, pero igual es cuando los astros se unen y juntan la obra que dices, ahora funciona bien, perfectamente. Y también, total, es una de las partes que a mí me gustó mucho, por lo menos de lo que dije, jo, qué bonito que haya surgido esta chispa.
Sí. Y ¿sabes qué? Me encantó la otra metáfora que generas, que es con la palma abierta, sí, y la niña dormida, azul, su cabellera azul, su pijama, porque estás generando la metáfora con aquella piedrita azul, ¿no? Entonces, me encanta porque se nutren imágenes, que son metáfora visual, icónica una, y otra visual, lingüística, ¿no? Entonces, cuando ese nivel de interpretación del ilustrador se confluye en el libro, enriquece mucho más los posibles sentidos que le den cada uno de los lectores, ¿no? Entonces, esa particularmente, y además con todo lo que tiene que ver con el relieve, ¿no? Es decir, que en el que también está, ¿no? Es decir, con todo lo que conlleva la metáfora que construyes icónicamente, ¿no? Eso sí, también.
Sí, y Uri, esa imagen es una de las que más me gustan del libro. Pero total, es una de las que más me gustan porque también tiene mucho que ver con la... Es que no sé si es la siguiente o la anterior, la de las postres, la de...
La siguiente. La de los postres es la siguiente.
El desayuno de la abuela.
Sí.
Que ahí sí que hay una relación entre ellas dos.
Exacto.
Es una de las partes que más me gustan. De hecho, fue una parte que Valia no entendía muy bien y me dijo que la revisase, pero yo ya las tenía hechas cuando me lo dijo y le dije yo, dame una oportunidad y échale una ojeada cuando te envíe el libro entero,
sí, sí,
a ver qué te parece. Y al final, pues parece que no me volvió a decir nada, o sea que yo creo que convenció. Sí, es una de las partes que más me gustan.
Tal cual, es un libro para quedarse en él, para tenerlo cerca cuando uno salga de él y para volver a él, para mirarlo, para releerlo, para saborear, en el buen sentido, saborear las palabras y cada una de las ilustraciones y ver además cómo se van entrelazando de una página a la otra las imágenes y de una ilustración a la otra los pequeños detalles y cómo se va profundizando justamente, ¿no? Y que siempre nos queda por mirar, porque siempre nos queda por bucear en nosotros mismos, en definitiva también, ¿no? Porque nos lleva a nuestra infancia. Eso va, cuando dices llévame, y cuando se cierra con el llévala, es dejarnos conducir a nuestra infancia también, ¿no? Realmente un disfrute, una joyita. Y me encanta que sea el primer libro que editas en tu país, Mercedes, que no es poca cosa, además.
Sí, gracias. Sí, realmente sí, que sea este libro,
sí,
es muy especial.
Tal cual. Ha sido un gusto dialogar con ustedes. Muchísimas gracias por este tiempo, realmente.
A ti, Dinora. Sí, bueno, gracias a ti, Dinora, y la oportunidad de verla a Yolanda, que habíamos... conversado un poquito, pero nunca se nos había ocurrido poner la camarita en el medio.
Un gusto, encantada.
Chao.
Adiós.
Un buen libro no es aquel que piensa por ti, sino aquel que te hace pensar. James McCosh.
El grupo cultural Artes Entre Columnas homenajea a José Enrique Rodó.
Rodó, maestro de la parábola. La vana y superficial corteza. La más frecuente razón de disparidad entre un hombre y el escritor es quizá la que consiste en que la personalidad habitualmente manifiesta y en acto no es más que un yo ficticio, no es más que aquella vana y superficial corteza adquirida en el andar del mundo, mientras que En la persona del escritor, el yo innato y natural recobra sus fueros. Las mil diversas sugestiones e imposiciones del ambiente, las mil influencias de falsedad e imitación que tienden a apartarnos de nuestro centro íntimo, ofuscan en el hombre exterior la conciencia de su verdadero ser, y cuanto hace y dice en el mundo es arte de cómico, a quien concluye por engañar como a los demás. Pero el ser real, si reprimido y oculto bajo esta personalidad parasitaria, nunca muerto, persiste en el hondo del alma y triunfa en la hora de la inspiración, que viniendo de este modo en el muset enervado y aredecido de los últimos tiempos, el favor del numen hacía brotar ráfagas del alma ardiente y sincera que un día fue su alma. Considerado el arte en cuanto obra social, tomado en su relación con la conciencia colectiva, todo él podría ser definido en cierto modo como un proteísmo de esta especie. A las grandes épocas de acción suceden en la historia de los pueblos las grandes épocas de arte y las épocas de arte que toman preferentemente su jugo de la tradición y la leyenda son como el recuerdo afectivo y vivamente figurado de la acción. Son el imaginario remedio de las energías que el alma popular desplegó en sus magnas empresas, remedo en que se ocupa el alma después de que se ha extenuado el impulso y estímulo de esas energías. Después que la realidad de la acción es de estancamiento o de desvío quizá respecto de las hondas fuentes del instinto colectivo. A esta potencia purificadora de la inspiración contribuye la virtud que ella frecuentemente tiene de evocar y reanimar los recuerdos, imprimiéndoles carácter de realidad actual mediante la reviviscencia de su tono afectivo, de la emoción que acompañó a los hechos o de los estados del alma a los que se refiere el recuerdo. Un pasado en que fuimos mejores y más puros reaparece así en nuestra conciencia al llamado de la inspiración con un cortejo de emociones que en la vida real y por influjo directo de las cosas no seríamos ya capaces de experimentar. José Enrique Rodó, La vana y superficial corteza, obra póstuma, publicado en el libro cuarto, Proteo. Artes entre columnas. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, estamos en Blogspot y en las redes sociales, en Facebook y en Instagram como Artes entre columnas. Búscanos y envíanos un mensaje. Queremos saber desde dónde nos escuchas.
Siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca. Jorge Luis Borges.
Hoy les traigo un libro álbum. Se titula El Encargo y es de la colombiana Claudia Rueda, editado por Océano en su colección Travesía. Para ir al comentario de este libro, yo voy a tomar a manera de epígrafe unos versos de Amado Nervo, del poema La Galera Sombría. Y los versos dicen así: la paciencia hizo el mundo, lo rige la paciencia, el arte es una larga paciencia. Ya verán por qué traigo este epígrafe. Claudia Rueda es colombiana, como dije al comienzo, abogada, escritora, ilustradora. Tiene más de 30 libros publicados en Estados Unidos, México, España, Colombia. Fueron traducidos a 13 lenguas en Asia y Europa. Tuvo diferentes reconocimientos a nivel de su país e internacional. Estudió ilustración de libros para niños en la Universidad Berkeley, California, y obtuvo también una maestría en escritura creativa por la Universidad de Lesley en Boston. Fue finalista del premio A la orilla del viento, del libro ilustrado, y ha ganado, entre otros premios, el de la conferencia anual de la Sociedad de Escritores e Ilustradores de Libros para Niños, en Nueva York en los años 2002 y 2003. Y en el 2016, Letras Robadas realizado en colaboración con Triunfo Arciniegas, fue reconocido por la Junta Internacional de Libros para Jóvenes, IBI. Este libro que les traigo, El Encargo, cuenta la historia, si la simplificamos sin llegar a la resolución final, al desenlace. Un emperador tiene una gran pasión por los gallos, que son sus aves favoritas, y un buen día le encarga al mejor artista de su región, que gracias a la observación y a la práctica que demuestra por lo bello que ha pintado a personas y naturaleza, le encarga entonces que realice la mejor pintura de un gallo, hasta este momento jamás vista esa pintura. Este artista acepta el encargo del emperador, lo considera en definitiva es un reto hacer la pintura más bella de un gallo, y comienza a partir de allí a observar detenidamente, con paciencia, con tiempo, brindándole su vida, porque somos tiempo en definitiva, a la observación de diferentes gallos en distintos momentos, en distintas posturas. El tema está en que el tiempo sigue transcurriendo, sigue pasando, y no logra cumplir con lo que le prometió al emperador. Esa pintura al emperador no le llega. Hasta que, claro, el emperador se impacienta y va en búsqueda de su obra, su encargo. Hasta aquí corto el relato, corto la anécdota para dejarlos con la intriga de ir al libro álbum. Este encargo tiene el formato de una clásica parábola oriental, porque está el relato de lo que ocurre, está el relato de la anécdota, pero también estará implícita una enseñanza, que en este caso va a estar en el propio discurso del artista, en los fundamentos, en las explicaciones que muy contundentemente, pero muy brevemente, le brindará al emperador. Entonces, ¿qué sucede con este libro álbum? Nos muestra el proceso creativo de ese artista. Nos muestra sus bocetos. Y los lectores aprecian, a su vez, en el libro, el arduo trabajo de un artista para lograr el mejor retrato. Porque la anécdota de la historia es el pretexto, además, para mostrar los detalles de cómo se hace un libro álbum, a través de los bocetos del personaje que pinta y busca complacer al emperador, el lector también observa el proceso creativo de un libro álbum. Los lectores vemos los bocetos, vemos las imágenes, vemos sus procesos, vemos la selección de palabras para lograr el mejor texto. Observamos que hay palabras tachadas, porque justamente forman parte de esa escritura y reescritura de la autora. El libro implícitamente plantea que no alcanza en definitiva con la creatividad, con la inspiración, sino que se necesita trabajo, oficio, rigurosidad, búsqueda de superación y en definitiva tiempo y paciencia. El encargo nos muestra el proceso creativo de un artista, y en este caso son dos los artistas que muestran su proceso creativo. El artista de la ficción inventada por Claudia Rueda y la propia Claudia Rueda en la creación de este libro álbum. El encargo es una obra de arte que cuenta y que muestra cómo se crea una obra de arte, con oficio, con observación, con perseverancia, con rigurosidad, con paciencia. Es una metaficción, es decir, es una forma de literatura, en este caso del libro álbum, que refiere a sí mismo, una narrativa autorreferencial, puesto que trata temas del arte y trata los mecanismos de la ficción en sí mismos y los devela en la propia obra. Los devela para el lector, los devela para el receptor de la obra artística. Por eso las ilustraciones van desde dibujos esbozados, otros coloreados, hasta otros acabados. Y el texto, a su vez, que termina siendo breve, pero junto con ese texto aparece también la escritura manuscrita de la propia autora. Es decir, con párrafos a mano, con tachaduras, con correcciones. la corrección en la propia construcción del relato, de esa manera tiene que ver con el proceso creativo de quien crea el libro, así como el proceso creativo del pintor, personaje de la historia creada, mientras pinta. Así como el pintor pasa por ensayos antes de llegar a lo definitivo, hasta la obra definitiva, la pintura de ese gallo, las palabras también pasan por un proceso creativo, también las imágenes, las ilustraciones de la autora. Prueba diferentes técnicas, prueba diferentes frases, hasta quedar conforme. Aunque la conformidad no es nunca definitiva. Siempre tiene que ver con lo relativo de un tiempo de entrega, en definitiva. Porque hay un encargo, porque hay un tiempo para dar por terminada la obra. Siempre la obra será más boceto que obra finalizada, en definitiva. Y se la entrega al lector, y en esa entrega al lector, en ese el encargo, se conjugan ambos. Lo que finalmente quedó como definitivo, entre comillas, y lo que fue el proceso creativo hasta llegar a esa obra y llega al lector. Así que vale la pena acercarse a cada uno de los detalles, a observar cada una de las ilustraciones, cada una de las escrituras que forman parte del encargo, porque es para reflexionar y es también para el deleite visual, para el deleite de imágenes y para el desarrollo del pensamiento en cuanto a todo lo que conlleva crear algo, todo lo que conlleva inventar algo y todo lo que conlleva observar, ¿sí? Y el tiempo y la paciencia necesarios para, en definitiva, crear. Así que la recomendación está hecha para el encargo de Claudia Rueda de Océano Travesía. Con las voces de Mercedes Calvo, Yolanda Mosquera y todo el elenco de Artes Entre Columnas, nos estamos despidiendo de este Había Una y Otra Vez. No sin antes darle las gracias a Henry Flores, que hace posible la audiocompaginación técnica de este programa. Les digo hasta otra entrega de Había Una y Otra Vez.
Dinora López Soler los espera en otra entrega de Había Una y Otra Vez.